donde, claro, uno de los focos de atención de todos estos días es la nueva era en el conflicto por las plantas de celulosa, que ayer tuvo por lo menos un par de novedades trascendentes. Por un lado, el Banco Mundial difundió el estudio de impacto acumulado para las plantas de celulosa que se proyectaba construir en Uruguay, un informe que concluye que los dos emprendimientos cumplirán con las políticas ambientales requeridas por el organismo. Mientras tanto, en Argentina, el gobierno del presidente Néstor Kirchner rechazó con firmeza los cortes de los puentes binacionales, pero los militantes de Gualeguaychú dicen que siguen para adelante.
El foco en la noticia.
La noticia.
El foco en la noticia.
Vamos por partes. Por un lado, la Corporación Financiera Internacional y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones, pertenecientes al Grupo Banco Mundial, publicaron ayer la versión en inglés de un extenso informe con un cuerpo principal de más de 200 páginas y 9 anexos. El documento, que está disponible íntegro en espectador.com, incluye los resultados de un proceso meticuloso y exhaustivo de evaluación sobre los impactos en el agua y el aire, pero además sobre la tecnología del proceso, el impacto en las plantaciones y la provisión de madera, el impacto sobre el turismo, la pesca y otros medios de sustento. El estudio encontró que las plantas de celulosa propuestas se comparan favorablemente con la mejor tecnología disponible y con la mejor práctica ambiental para plantas de celulosa en Europa y Norteamérica. Respecto de un punto sobre el que existía expectativa en Argentina, por ejemplo, el olor que generarían estas fábricas, el texto señala que no será detectado durante sus operaciones normales. Aclara que sí podrá ser percibido durante las tareas de mantenimiento, pero solo en lugares cercanos a las fábricas y cuando exista una pobre dispersión del aire. Esto ocurrirá, según el informe, menos de 10 veces al año en periodos temporales que pueden durar desde varios minutos a algunas horas durante el primer año de funcionamiento de las plantas. En los años siguientes estos episodios durarán apenas algunos minutos, sigue diciendo el reporte. En los balnearios de Las Cañas, en Uruguay, y Ñandubaizal, en Argentina, si fuera detectable el olor, no podría distinguirse de otros aromas que pueden percibirse en la vida cotidiana. Respecto al sitio escogido para el emplazamiento de las plantas, los técnicos dicen que se realizó un análisis detallado de su impacto y es enfático en sostener que no existe posibilidad de que la salud humana se vea afectada por las emisiones de estos emprendimientos. El texto aclara, asimismo, que su confección comenzó 14 meses antes del anuncio de ENCE sobre la relocalización de su fábrica, por lo que el impacto ambiental y social de este emprendimiento podría tener variaciones. La Corporación Financiera Internacional y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones agregan que, desde el punto de vista de la economía, estos proyectos que se presentaron a consideración para localizarse en Fray Bentos solo tendrán consecuencias positivas y muy favorables, según se destaca. Mientras tanto, ¿cómo están las cosas en Argentina? Contrariamente a lo que había ocurrido en los anteriores cortes de los puentes durante el verano, ahora las autoridades nacionales y provinciales de la República Argentina cuestionaron la medida dispuesta por las asambleas vecinales de Gualeguaychú y Colón y que comienza a regir en el día de hoy. De todos modos, por lo menos por ahora, no se sabe que vayan a emprender ninguna acción para evitar el bloqueo de los puentes. En la mañana de ayer, el jefe de gabinete, Alberto Fernández, y el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Jorge Busti, emitieron una declaración conjunta para expresar su desacuerdo con los cortes de rutas. Dice textualmente el comunicado: el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Entre Ríos expresan su desacuerdo con la decisión de la Asamblea de Gualeguaychú de promover el corte de las rutas que unen a nuestro país con la República Oriental del Uruguay. Tal decisión contradice no solo los intereses provinciales y nacionales, sino también la posición asumida por la República Argentina ante los tribunales y organismos internacionales en defensa de la preservación de nuestros derechos. Siendo así, los daños que ocasione tal accionar a los intereses argentinos correrán por cuenta de quienes así procedan. La secretaria de Medio Ambiente del Gobierno Federal, Romina Piccolotti, se dirigió a los militantes de Gualeguaychú exhortándolos a no llevar a cabo los piquetes con una argumentación que va en línea con la declaración que escuchábamos recién.
Yo pido por favor a la Asamblea de Gualeguaychú que reflexione sobre la modalidad que han decidido para la movilización social. Eso lo he discutido ya con la Asamblea en otras oportunidades. La movilización social tiene que seguir, pero realmente la modalidad de corte es una modalidad que no es funcional a los intereses del Estado argentino, que son los intereses de la Asamblea, que es que Bonia no se instale en ese lugar del río.
Piccolotti les planteó que el bloqueo de los puentes perjudica la estrategia del gobierno ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Nosotros hemos elegido, y esto lo hemos elegido en conjunto con la Asamblea votó estrategias jurídicas y estrategias financieras para llevar adelante el reclamo. Cuando uno exige las vías del derecho, digamos, la estrategia jurídica, tiene que someterse al marco del derecho. Y en ese sentido, estas acciones de hecho, cuando está el caso ante La Haya, realmente perjudican la estrategia jurídica.
Pero Piccolotti no tuvo suerte. Los vecinos de Gualeguaychú y Colón desoyeron el pedido. Los asambleístas de las dos ciudades le transmitieron anoche a la ministra de Medio Ambiente que mantendrán la medida que comienza hoy hasta el día domingo, según destacan hoy las distintas crónicas de prensa provenientes de la República Argentina.
La primera llamada del día.
Estamos en diálogo con el arquitecto Jaime Igorra, subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Arquitecto Igorra, buenos días.
Muy buenos días, Emiliano. Un gusto estar con ustedes.
¿Cómo recibió el gobierno el informe que el Banco Mundial difundió ayer, proveniente de consultoras canadienses contratadas especialmente?
Bueno, no puede escapar a la consideración de nadie que, sobre todo en nuestro ministerio, un informe realizado por una consultora de mucho prestigio como es Ecometrics, que coincide en sus conceptos con lo que los técnicos de nuestra Dirección Nacional de Medio Ambiente han realizado, pues constituye una satisfacción desde el punto de vista de sentirnos ante una consultora que es contratada específicamente para analizar el impacto acumulado en la zona, que nuestros técnicos han trabajado realmente con mucho criterio, ¿verdad? Y esto no puede dejar de hacernos sentir satisfechos.
¿Habrá algún pronunciamiento oficial del gobierno luego de que se produjera ayer la difusión oficial de estos informes? Unos informes que habían trascendido en el fin de semana y que habían provocado ya su primer revuelo. Incluso, se dice en Gualeguaychú que esa filtración podría ser la causa que los llevó a concretar los piquetes ahora en el día de hoy.
Bueno, nosotros hicimos del documento oficial, porque el Banco Mundial aclaró que había sido un error colgar ese documento, que faltaban algunos ajustes, que estuvo desde el día domingo a la tarde hasta el mediodía en nuestro uso horario, y ahora lo consideramos como su informe oficial. Hicimos una primera lectura con la directora nacional de Ambiente ayer en la tarde, estamos terminando en la mañana de hoy un nuevo repaso, y vamos a tener a las 10 de la mañana seguramente una conferencia de prensa a los efectos.
Pero, por ejemplo, ¿qué consecuencias puede tener este informe en medio del conflicto con Argentina que no cesa?
Bueno, mire, ese es un tema absolutamente complejo, y además es nuestra Cancillería y sus asesores quien analizan esta situación. Pero, Emiliano, usted tiene que comprender que hay tres factores que son esenciales para la toma de decisión del análisis político que el banco obviamente tiene, el Banco Mundial, y que serían, en primer término, el resultado de los informes de impacto ambiental, que es el que conocemos y que desde ese punto de vista no existe absolutamente ningún inconveniente para la liberación de los créditos. El segundo punto que importa al Banco Mundial, por algo mandó su ombudsman a la zona a pedido del gobernador de Entre Ríos con firmas de los habitantes de Gualeguaychú, verificar, como dicen en la Argentina, la licencia social, o sea, cómo los habitantes de los alrededores del empresamiento en estudio reaccionan sobre el mismo. Es evidente que hay una constante presión sobre la Asamblea de Gualeguaychú interna, en muchos aspectos originada por ellos mismos y seguramente también inducida desde afuera, para mantener esa acción de protesta contra la instalación de las plantas. Y sobre todo en los últimos tiempos, acciones fuertes también dentro de nuestro territorio, en aquellos grupos que son bastante menores en Uruguay. Se ha trabajado desde el punto de vista del gobierno con mucha información hacia nuestra población sobre este tema, como para disipar cualquier tipo de dudas, pero también existen algunos grupos que tienen oposición a este tema y en estos momentos se ha trabajado muy fuertemente sobre ellos para también hacer coincidir ese estado de protesta que obviamente va a ser tenido en cuenta por el Banco Mundial. Y también es absolutamente imprescindible para el Banco Mundial analizar la capacidad de los órganos de control que nuestro país tiene, ¿verdad? Fundamentalmente la Dirección Nacional de Medio Ambiente. También que cómo accionan los gobiernos departamentales, en este caso el de Río Negro, y algunos otros organismos como pueden ser en nuestro país el LATU y Uruguayo de Normas Técnicas.
¿Por qué usted mencionaba estos tres factores, a ver?
Porque son los que en definitiva va a tener en cuenta el directorio del Banco Mundial para la liberación de los créditos. Y sobre ellos se va a estar trabajando denodadamente por parte de los opositores para que pudieran tener aspectos negativos en cuanto al otorgamiento de los créditos.
Sí, recordemos que lo que se ha conocido ahora es el informe sobre el impacto acumulado de las plantas. Bueno, en realidad, claro, un informe elaborado cuando todavía se pensaba que ENCE iba a construir su planta allí. Pero no, a donde voy es a que a partir de este informe es que luego se pronuncia la Corporación Financiera Internacional y el Fondo de Garantía de Inversiones del Banco Mundial sobre los pedidos hechos por las empresas.
Sí, pero no son menores los otros dos aspectos, Emiliano, ¿no? Por eso le digo que también lo que está aconteciendo en cuanto a protestas y lo que pueda hacer o menoscabar a la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Uruguay como un órgano competente, también se van a hacer denodados esfuerzos ante la toma de decisión.
No, a eso iba. Lo que quería decir es que en realidad los créditos y las garantías que ha solicitado Botnia todavía no están aprobados.
No,
eso es
supuesto.
Algo que
está
se va a resolver sobre mediados de noviembre, ¿no?
Informe de impacto ambiental acumulado.
Y entonces, ¿cómo va a actuar el gobierno ante el Banco Mundial?
Bueno, nosotros en ese aspecto, obviamente que estamos actuando. Desde el punto de vista de lo que es la capacidad de nuestra Dirección Nacional de Medio Ambiente y los otros organismos competentes que en el Uruguay actúan para el cuidado del ambiente y los controles respectivos, hemos enviado toda la información que hasta hace pocas horas el Banco Mundial nos ha solicitado y seguramente ellos recogerán muchísima información que pueda surgir en estos días de estos grupos que están en contra o que operan en consecuencia con los que se oponen a la instalación. Eso va a ser un hecho. Pero siempre nosotros estamos con la esperanza de que la gente que actúa en el, en ese organismo también analice estos temas con objetividad, con inteligencia.
Mi pregunta era para confirmar si efectivamente Uruguay va a enviar una delegación al Banco Mundial en las próximas semanas para contrapesar el lobby argentino, que ha sido ya muy fuerte y que todo prevé que no va a aflojar ahora en estos días.
Sí, no, esa yo francamente no lo sé, si se va a enviar una delegación hacia el Banco Mundial. De cualquier manera, en el gobierno estamos en contacto con el delegado de Uruguay en el Banco Mundial, que incluso está viajando hacia Uruguay en estos momentos. O sea que seguramente eso determinará alguna estrategia en cuanto a lo que usted me planteaba. Pero yo no tengo en este momento conocimiento de que se haya decidido el envío de una misión. Los contactos son permanentes, de cualquier manera.
Uh-huh. Para terminar, arquitecto Igorra, ¿qué saben ustedes a propósito de ENCE?
Bueno, en este aspecto, Emiliano, hay que analizar el tema en el universo de los hechos de lo que existe realmente, ¿verdad? En la sede de la Casa de Gobierno de la República Oriental del Uruguay, en el atril de lo que es la información hacia la sociedad uruguaya con el logo de Casa de Gobierno, la jerarquía máxima de la empresa ENCE se dirigió a la ciudadanía de nuestro país diciendo que la empresa continúa con su estrategia de inversiones en Uruguay y que va a relocalizar su empresa en un sitio que estaríamos ya en la fecha en que ellos dijeron que van a anunciar.
A eso iba, se suponía que se iba a hacer el anuncio en esta semana.
Estos son los hechos reales. Uno puede especular sobre esto varias cosas, pero nosotros no tenemos hasta el momento ninguna otra versión que contradiga lo que la dirigencia de la empresa comunicó. Pensamos que si lo que dijo la dirigencia de la empresa no es real, es una tomadura de pelo que realmente puede desprestigiar mucho a quienes desde un ámbito de nuestro gobierno indicaron su decisión de permanecer en nuestro país, de buscar un nuevo lugar por las razones que ellos indicaron, obviamente, seguramente, con una nueva forma de producción de celulosa, puesto que ya hoy en el mundo, cuando se hacen estos emprendimientos industriales, nadie hace una planta de celulosa para 420.000 toneladas o 500.000 toneladas, como últimamente habían solicitado. Una planta hoy en día se piensa en un módulo de producción de 1.000.000 de toneladas. O sea que esa va a ser la razón que prime en la relocalización de la empresa, que entendió seguramente que para un volumen de producción como el que insinuó, buscaría otro lugar. No tenemos hasta el momento otra decisión que esa. Y en cuanto al lugar que ellos vayan a designar en los próximos días, francamente no lo sabemos.
Bueno, ¿se está apurando desde el gobierno a ENCE para que concrete o no?
Bueno, hay cosas que el gobierno tiene que tener en cuenta. O sea que si la decisión de abandono del emplazamiento del lugar donde habían solicitado su permiso de instalación, desde el momento que han asegurado una relocalización, hay cosas que tienen que cesar. En principio, el otorgamiento de zona franca que se hizo específicamente para hacer una planta de celulosa en ese lugar. Y esto obviamente tiene que tramitarse, no puede seguir accionando una zona franca para un cometido diferente al que fue asignado. Y obviamente la empresa tendrá que hacer nuevamente las solicitudes correspondientes, así como los estudios de impacto ambiental en el nuevo punto de relocalización. No sé si tendrá pensado también la solicitud de una zona franca en el nuevo emplazamiento. Pero esos son temas inherentes a la empresa, no a nuestro gobierno.
Arquitecto Jaime Igorra, subsecretario de Medio Ambiente, le agradezco su participación.
No, por favor, Cotelo, un abrazo y hasta siempre.